Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener como invitadas a dos damas de blanco. Cada domingo son reprimidas, detenidas, en todo el país acosadas. Y vamos a conocer a un par de ellas, de qué se trata. Además, de lo que les sucedió, entrar en detalles de una conversación entre amigos. A qué se dedicaban antes, a qué se dedican ahora, qué hacen, cómo las ve la comunidad donde viven.
Este ángulo de la visión de los opositores en Cuba lo estamos sosteniendo en Contacto Cuba hace algún tiempo, especialmente con las mujeres que se ganan la confianza de la ciudadanía, Luis Felipe, cada día más. Y de ello vamos a dar cuenta aquí con Aliuska López, que la tenemos en línea ya desde La Habana, ya es dama de blanco y marcha cada domingo. Aliuska, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos los que me escuchan y buenas tardes para ustedes en el estudio.
Sí, cuéntanos qué te sucedió este último domingo.
Cuando nos dirigíamos junto a activistas de derechos humanos, enmarcados todos en la campaña Todos Marchamos, fuimos detenidos brutalmente por agentes de la seguridad del Estado, Policía Nacional de Revolucionaria, Brigada de las Respuestas Rápidas. Además, fuimos objeto de un acto de repudio por parte de simpatizantes del régimen. Las damas de blanco todas fuimos trasladadas hacia Tarará, una escuela de policía que se encuentra al este de la ciudad, que para nosotras los domingos se ha convertido en un centro de detención y tortura. Digo de detención y tortura porque somos amenazadas allí en ese lugar, somos golpeadas. Además, no nos permiten hacer nuestras necesidades fisiológicas, se nos niegan la alimentación y el agua. Estamos allí en ese lugar sentada, a veces, muchas veces esposada durante largas horas. Los activistas que nos acompañan también son violentamente detenidos y llevados hasta Parendivar, otro centro de detención y tortura en Calabazal, La Habana. Allí también son golpeados muchas veces, también son esposados, son amenazados. Sí.
¿Este último domingo fue el 40 o el 42 de la marcha?
Fue el domingo 41 de la campaña Todos Marchamos.
El 41. ¿Cuántas veces aproximadamente tú has estado detenida allí en el Tarará?
Soy una de las pocas que he estado los 42 domingos y he estado realmente en Tarará 30. De los 42, 30 domingos detenidos en ese lugar.
Aliuska, ¿qué hacías tú antes de entrar a las Damas de Blanco? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo empecé en las Damas de Blanco en julio del 2013 y antes de entrar era simplemente una ama de casa, madre de dos niños.
¿Cómo fue que supiste de esto? ¿Por quién llegaste?
Yo antes de las Damas de Blanco pertenecía al Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, que el líder es Hugo Damián Prieto Blanco, y un llamado que hizo Berta Soler que las mujeres podían entrar a pertenecer a las Damas de Blanco, y fue que muchas de nuestro frente nos presentamos con Berta y empezamos a caminar en las Damas de Blanco. Y de la vida de ella conocí por un periodista que vive cerca de mi casa, que se llama Enrique Díaz Rodríguez. Sí. Y entonces él me hablaba mucho de las Damas de Blanco, de Laura Collán, y yo me interesé por eso, por la historia de ella, y quise conocerla y quise seguirle el ejemplo de todas ellas.
Aliuska, ¿cómo es el trato de tus vecinos, de la ciudadanía en general?
Bueno, yo vivo en Marianao, en un lugar, un barrio que se llama Los Pocitos, un barrio humilde, un barrio pobre, un barrio que el régimen lo ha olvidado completamente. Ahí se ven niños descalzos, ahí se ven niños con hambre, ahí se ven casas con necesidad, y la mía es una de ellas que vivo en precarias condiciones. Y ahí mis vecinos me admiran, mis vecinos me quieren mucho, me respetan, más ahora más que soy dama de blanco. Siempre están al pendiente, que cuando me sitean la casa, mis vecinos son muchas veces los que me informan que están esperándome afuera para detenerme. Ellos, desde que yo soy dama de blanco, me admiran bastante y en muchas ocasiones me han dicho que quisieran tener el valor que tengo yo para unirse a nosotros y luchar por nuestra patria.
¿No has tenido roce con alguno de ellos, algún simpatizante del régimen?
Bueno, sí, al principio que entré a las Damas, una vecina me dejó de hablar, pero parece que ella misma se dio cuenta de que nosotros realmente estábamos luchando por la libertad del pueblo de Cuba, que de un momento a otro cambió su actitud conmigo y ahora es otra. Ella es una hora de las que me avisan cuando ellos nos están esperando afuera y eso.
Aliuska, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con Obama, ¿qué le dirías?
Le diría que no oxigenara al gobierno de Cuba, que eso es lo que está haciendo en estos momentos, que en Cuba realmente no se respetan los derechos humanos, sino nosotras, mujeres, junto a activistas, no fuéramos golpeados domingo tras domingo, que eso, esto que nos están haciendo no es un avance a los derechos humanos, que en Cuba siguen robándonos impunemente, y eso no es avance en los derechos humanos, que en Cuba realmente después de las relaciones del gobierno estadounidense con el gobierno cubano, lo que se ha recrudecido más la violencia policial en contra de mujeres, se ha recrudecido más la represión en contra de mujeres.
Bueno, es la opinión de Aliuska López García, dama de blanco desde La Habana, que amablemente ha conversado con nosotros hoy en Contacto Cuba. Cuídate mucho, Aliuska, un abrazo y
bueno,
hasta la
gracias
próxima.
Gracias a ustedes, gracias, gracias.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hemos invitado en la primera parte a dos damas de blanco. Ya hablamos con Aliuska López desde La Habana y vamos a encontrarnos ya con Caterine Mojena Hernández desde Santiago de Cuba. Caterine, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos qué sucedió contigo en esta última edición de Todos Marchamos. Queremos que tú les expliques a los oyentes qué pasó contigo.
Bueno, como de costumbre, el domingo nos dirigíamos al Santuario del Cobre y en el punto de control fuimos detenidos y bajados del vehículo, ¿no? Fuimos detenidos 150 activistas en Santiago de Cuba, 15 en la provincia de La Habana y 40 damas de blanco, ¿no? Allá en el punto de control fuimos requisados, separados los hombres de las mujeres, y pasó algo que quisiera resaltar, y es que con nosotros se encontraba un activista de 77 años de edad, Manolo Jaime, y este fue separado de nosotros y trasladado en un carro de patrulla por varias unidades policiales de aquí de la ciudad, y en la última lo entraron a un cuarto donde lo amenazaron con torturarlo, amarrado a un sillón fijo al piso. Y le decían que tenía que dejarla a un Paco, que hacían la un Paco, que éramos delincuentes, y bueno, lo que usted sabe que sí, siempre hablan de nosotros. Y esto fue una tortura psicológica.
¿Y
no
este
tiene
señor, cómo se encuentra después de esto, este señor de 77 años, se encuentra bien?
Bueno, sí, ya se encuentra bien, él hizo unas declaraciones, y sí, firme. El señor pertenece o es parte del proyecto comunitario Mi Pueblo Primero, que lleva la Unión Patriótica de Cuba hace más de un año, que ayuda a ancianos y familias necesitadas, desamparadas por el régimen, con alimentos y lavados de ropa. Él pertenece a este proyecto. También resaltar, ¿no?, el allanamiento a la vivienda de Dórico Sánchez Aguilar en Camagüey, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Y con este es el asalto número 26 que sufrimos en las viviendas de un Paco en los últimos 3 meses.
Sí. Caterine, ¿qué hacías tú antes de integrarte a las filas de la oposición?
Bueno, en la universidad.
¿Qué estudiabas?
Psicología, general.
Psicología. ¿En qué año estabas?
En segundo año.
Caterina, quería preguntarte, ¿alguna vez has podido participar de la misa que se hace ahí en el santuario? Si has podido llegar, porque sé que evitan de que ustedes lleguen. ¿Podías relatarnos cómo es el ambiente de una misa allí?
No, porque nunca me han dejado llegar.
Nunca has podido llegar. El sábado último estuvo de visita Raúl Castro ahí en Santiago de Cuba. ¿Por qué tú crees que él fue? ¿Tienes alguna idea de esa visita de él a la ciudad?
Bueno, dijeron en los medios que visitó el cementerio para poner una ofrenda floral a algún mártir, que realmente no sé cuál es. Lo que sí sé es que estuvimos siendo vigilados varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba en nuestras viviendas hasta la hora de que él salió de... Porque primero llegó a la Alameda, en la aduana, y entonces luego se dirigió al cementerio, estuvo en Enramada, la calle Enramada, y hasta que terminó estuvimos siendo sitiados y muchos activistas fueron amenazados de que no podían salir de su vivienda.
¿Cómo es tu relación con la gente de tu barrio, ahí donde tú vives? Y no sé si tienes simpatizantes, si hay gente contraria a ti, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo es eso?
Bueno, contrario a mí tengo pocas. Realmente tengo muchos simpatizantes. Algunos que por miedo, obviamente, no se suman, pero sí simpatizan con nuestra lucha y nos piden información a diario.
Entonces, ¿el trato con la ciudadanía en general, cómo tú lo calificarías? ¿De malo, bueno o regular? con respecto a ustedes.
¿En mi caso?
Sí, con respecto a las damas de blanco ahí en Santiago de Cuba.
Bueno, bueno.
Es bueno. La campaña Todos Marchamos, ¿va bien? ¿Ha tomado fuerza desde tu punto de vista?
Sí, sí, cómo no. Sí, ha tomado mucha fuerza. Se han sumado muchos activistas, muchos sí. a la campaña Todos los Domingos. Aumentamos también en personas que asisten y obviamente que se convierten en detenidos, ¿no? Se dedicó a los 20 años del derribo
de los hermanos del rescate
y a los 6 años de la muerte del prisionero del Concilio Orlando Zapata Tamayo.
Así es. Pues muchas gracias, Caterina Mojena Hernández, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo y hasta
la próxima. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo igual.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, y en esta segunda parte de Contacto Cuba vamos a darle seguimiento a la situación del preso político Silverio Portal Contreras, quien el activista de derechos humanos y periodista independiente también, Serafín Morán, ha estado cubriendo de una manera tan eficaz. Estuvo incluso visitándolo en el lugar donde se encuentra prisionero allí. Y entonces queremos que Serafín nos diga las últimas incidencias, lo último que ha sabido y esa sorpresa que nos tiene. Adelante, Serafín.
Primero quiero agradecerle a todos por estar hoy en el programa, y aquí les puedo comentar que eso, la situación de que están pasando los activistas de derechos humanos, principalmente Silverio Portal Contreras, en las prisiones es bastante crítica. Estamos hablando de una comida que es tenca, lleno de espina, con claria, con tronchos de claria, pedazos de claria.
¿Y algo de arroz o no?
El arroz no llega ni a los 60 gramos, es lo que le están dando a ellos de comida.
Ese plato es el que se ve en una fotografía que tú pusiste en Facebook, que no supimos descifrar de qué se trataba, ¿es ese?
Bueno, esa es la comida que le están dando a los activistas de derechos humanos y a los presos como tal, en las prisiones.
Disculpa, en Bainoa está, ¿no?
Sí, Silverio Portal Contreras se encuentra en Bainoa, en el lugar más frío que existe en Cuba. Todos sabemos que, y lo vuelvo a reiterar, que Silverio Portal Contreras tiene una enfermedad de reuma en los huesos bastante avanzada, donde este hombre fue llevado a parar solamente por su forma de pensar, por sus ideas.
Sí, recapitulamos, Serafín, perdona que te interrumpa, de que él está acusado de robarse unos maderos de una vivienda en demolición o algo así, unos maderos.
No, es por obtener un palo en un área de derrumbe que no existía para nadie, ya abandonado. En un área de derrumbe ya abandonado.
Unos materiales de ahí, ¿no?
Sí.
Y por eso...
Realmente era un pedazo de palo que no llegaba a un metro.
¿Por eso que le hicieron juicio o está sin juicio allí detenido?
Sí, lo sancionaron a un año de privación de libertad por la tentativa de hurto. No solamente con el hermano que está encauzado, sino sabemos que reiteradamente el preso que salió ahora, Carlos Manuel Figueroa Álvarez, que es grupo de los 53, también se encuentra en esa situación donde el sábado, cubriendo una noticia junto a mí, le dieron una golpiza bastante grande.
¿Dónde fue esto?
Cerca de Malecón.
¿De qué se trata lo que estabas haciendo o cubriendo?
Bueno, la dirección exacta es en Orrelia Aguilar. Carlos Manuel Figueroa junto conmigo las imágenes de todo lo que podemos relacionar en las calles, de los sucesos, de lo ocurrido, de toda esta situación que nos encontramos como prensa independiente en las calles de Cuba.
Hay un video muy corto que pusiste también en tu portal de Facebook, que se ve a una dama de blanco rodeada de personas en la calle hablando sobre una tienda que la tiene a sus espaldas, una tienda cerrada o algo así. ¿Tú no puedes explicar qué pasaba allí en plena calle?
También de eso, de salida, porque eso está conjunto, de salida de esa de Carlos Manuel Figueroa Álvarez, del lugar donde estaba el derrumbe, para la actividad que sucedió frente al hotel, a la tienda Isla de Cuba, una tienda que es forma parte de lo que es el Minin, es decir, porque las tiendas aquí son forma parte del Minin, se da un caso de corrupción y las damas de blanco llegaron hacia ese lugar encomendada y liderada por Charito. Allí sí. En ese lugar se empezaron a protestar pidiendo que por una libertad de una sola moneda y abajo la corrupción, porque allí ellas habían hecho una compra de un artículo que le cobraron, que era el precio asumía a 40 CUC y le cobraron 43.75 centavos. Pero al regresar, esta dama fue a presentar su situación y la tendera le dijo, ¿y nosotros de qué vivimos?
¿Y en qué terminó entonces, después de la protesta?
Después de la protesta, que todas las damas fueron para allá y ahí se manifestaron en contra del sistema y apagaron, cerraron la tienda como respuesta de los miembros de la tienda, la cerraron completamente para que nadie hubiese ni entrado ni salido como medio de protección, según ellos.
Serafín, últimamente hemos visto varios videos en las redes sociales de Cuba que la gente le ha perdido un poco el miedo a la policía. ¿Es cierto eso? O sea, que la gente ha intervenido cuando la policía está llevándose a un opositor detenido o algo así. ¿Es cierto esto?
Sí, muy cierto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ya los activistas de derechos humanos, los opositores, como todo el mundo conoce, se están uniendo, los activistas se están uniendo a la población, están apoyando más a la población. Y eso es lo que realmente queremos, sumar la población a que conozcan sus verdaderos beneficios, a que conozcan sus verdaderas posibilidades de enfrentar al régimen, de enfrentar todo lo negativo, de enfrentar la corrupción, de enfrentar lo malo que se está creando dentro y fuera del sistema. Ya el pueblo se está sumando a las manifestaciones y están apoyando a todos los activistas de derechos humanos. De hecho, ya están hablando ya y han perdido el miedo y están hablando más todavía.
Bueno, pues interesante noticia, Serafín Morán, y gracias por acercarnos la actualidad del prisionero Silverio Portal Contreras, que fuiste a verlo recientemente ahí a Bainoa. Un abrazo fuerte, Serafín, sí. Y hasta la próxima.
Hoy es un placer y hasta la próxima para todos los que le escuchan que están en estos momentos.
Bueno, amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba vamos a conversar con Ricardo Lázaro Fiallo, quien es el vicepresidente del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Ricardo Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Ignacio, bastante bien. Un saludo especial a todos los oyentes de Radio Martí, en especial del programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros y gracias por estas palabras. Hemos estado siguiendo durante la última semana opiniones dentro de Cuba, de la sociedad civil independiente. ¿Qué creen de esta visita que va a hacer el presidente Obama a Cuba, a la isla? Y además, ¿qué significa en el contexto de los derechos humanos y demás? Ustedes emitieron una carta recientemente.
Sí, nuestro partido emitió una carta dando su estado de opinión respecto a la visita anunciada del presidente Obama aquí a nuestro país.
¿Esa carta también la hicieron pública por qué medios?
Bueno, la hicimos pública por Radio Martí, nuestro representante en el exterior, Lázaro García Cernudo, también la hizo pública, también la hicimos pública por la hermana emisora de Radio República, el Directorio Democrático Cubano.
¿Y de cuál es el contenido de esa opinión, de esa carta?
Esta opinión, estamos dando nuestra opinión acerca del acercamiento de personalidades del ámbito internacional, tales como el presidente Obama, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Papa Francisco, que están legitimizando una ilegal dictadura de 57 años con su visita aquí a nuestro país. Estas personalidades, desgraciadamente, están virando los ojos ante la realidad del pueblo de Cuba. En Cuba no ha cambiado nada. En Cuba, y si ha cambiado es para peor. Hay más represión, hay más arrestos arbitrarios, hay más personas que son reprimidas a diario por defender sus derechos exclusivamente. Estas personalidades están olvidando que, por ejemplo, es un aniversario de la muerte de Orlando Zapata, mártir de la lucha por la democracia y la libertad. Y 24 de febrero, fatídica fecha, donde murieron 4 niños de la organización Hermanos al Rescate, y en fin una larga lista de buenos cubanos que han muerto bajo las garras del régimen castrocomunista. Sería interminable: Osvaldo Payá, Laura Boyán, Wilman Villar, Pedro Luis Boitel. Claro. Entonces, estas personas, personalidades que representan, el señor Obama está representando un país que es pilar de la defensa de la democracia y de los derechos humanos en el mundo, y está con su visita legitimizando a un régimen despótico, un régimen ilegal. Sí, dígame.
Lázaro, en un minuto que nos queda. Hay quienes creen todo lo contrario de lo que tú has dicho. Hay quienes dicen que enquistar o que embargar el país y dejarlo sin oxígeno durante 57 años, lo que ha ayudado es a que aumente la represión en el país. ¿Cuál, ante un argumento como este, que parece bastante sólido en el sentido de que mucha gente lo está apoyando, cuál es tu opinión?
Bueno, déjeme decirte, mi modesta opinión es que con este restablecimiento de relaciones, el pueblo no se ha empoderado nada. Es el criterio del señor Obama de que iba a empoderar al pueblo cubano. Está empoderando al régimen, está empoderando en más represión, en más dándole a oxígeno a una dictadura decayente. Entonces,
ni siquiera como opción de cambio, como opción para comenzar una secuencia de cambios, ¿lo ves posible?
Bueno, déjeme decirle, el problema es que en una relación siempre hay que dar y recibir. El señor Obama está dando y el dictador Castro que ha dado, mi hermano, no sé, le estoy hablando en buen cubano.
Claro, ya.
No hay nada, no se ha movido ni un ápice. Mientras el señor Obama está pidiendo al Congreso de eliminar la ley de ajuste cubano, de eliminar el embargo, pues, el dictador Castro, que hace nada.
Esa es la opinión del Partido Pro Derechos Humanos a través de uno de sus representantes en Cuba, el Ricardo Lázaro Fiallo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa y hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.